Me vais a dejar que salude a Pablo Iglesias porque se va pitando y ha querido también estar esta mañana con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Qué tal va eso, Pablo?
Yo también. Muy bien, la verdad es que muy bien.
Me ha parecido muy divertido eso que decía usted ayer de qué le pareció la reposición de Verano Azul, lo del debate.
Un poco, ¿verdad? En algunos momentos tenía la sensación de que íbamos a ver a Práxedes, Matías Agasta y Antonio Cánovas del Castillo debatiendo, aunque en ese caso creo que el debate hubiera sido de más nivel.
¿Fue demasiado bronco el debate?
Creo que sí, creo que eso es una mala noticia para los españoles. Yo creo que todos pudieron comprobar que cuando Albert Rivera y yo debatimos, que tenemos pues muchísimas diferencias, se debaten en otro tono. Escuchas a tu interlocutor, en algunas cosas puedes estar de acuerdo, y yo creo que los españoles están un poco cansados del itumar, de los momentos en los que no se puede escuchar el debate porque se interrumpen, y digamos, un poco hartos de un tono, de un estilo de debate que yo creo que forma parte del pasado. Creo que Manuel Campo Vidal abrió una etapa histórica en España en 1993 con aquel debate entre Aznar y Felipe González y la cerró ayer. Creo que lo de ayer fue un epílogo a la historia política de este país y creo que por suerte nunca más tendremos que ver debates así.
Estas entrevistas electorales que realizamos no tienen nada de debate en sí mismo, pero sí nos gusta conocer algunas propuestas que hagan los líderes de cada partido. Y procuramos hacer una pregunta común. ¿Qué ofrece Podemos que no ofrezcan, según su criterio, los demás partidos?
Pues una garantía de ruta constitucional. Nosotros pensamos que en campaña electoral las propuestas empiezan a cansar a la gente y lo que hay que plantear son garantías. Nosotros planteamos una serie de elementos que tienen que cambiar en nuestra Constitución. Uno de los más importantes es hacer de los derechos sociales, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una educación pública y una salud pública, como derechos que tengan el mismo nivel de protección en el texto constitucional que los derechos civiles y políticos.
Eso hay que pagarlo. Normalmente cuesta mucho dinero, es magnífico. ¿De dónde saldría ese dinero? ¿Aumento del déficit, tal vez, de la deuda? ¿O son partidarios ustedes de controlar el déficit y la deuda?
Dos elementos a partir de ahí. Con respecto a la deuda, lo que hemos visto nosotros es que desde que gobiernan el Partido Socialista y el Partido Popular y comenzó la crisis, teníamos un nivel de deuda en torno al 34% y ahora estamos al 100% del PIB. Es decir, no se han demostrado muy habilidosos para pagar la deuda. Nosotros en Cádiz, donde gobernamos, en 6 meses hemos devuelto 10 millones de la deuda de la señora Teófila. Con respecto al déficit, decimos que hay que reducirlo, pero hay que reducirlo a un ritmo más lento del que se está reduciendo en estos momentos, porque de alguna manera en nuestro país hace falta rescatar a la gente, y no solo por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de eficiencia económica.
Mis compañeros querían saludarle, Pablo. Estamos hoy en un Belén viviente, estamos caracterizados de yo estoy San José, lógicamente soy el presentador del programa, y los demás, en fin, están encima de un dromedario, pero aún así quieren hacer alguna pregunta. Claro. Gaspar Gistau.
¿Qué tal, señor Iglesias? Buenos días.
Buenos días, Gaspar, ¿qué tal?
Bueno, lo de Gaspar es un rol que me han impuesto, ¿eh?
Ah.
Yo me veo con otro physique du rol para otras cosas, pero
bueno. No, bueno, seguro que me trae usted algún regalo igual que los reyes.
No, hombre, si es el que se presenta es usted, yo soy el que pide. No, le estaba escuchando ahora cuando hablaba. Usted ya sabrá que a pesar de que está haciendo una buena campaña, hay un gran recelo respecto a las mutaciones de muchas cosas que usted decía antes y de las cuales ahora dice lo contrario, en un esfuerzo por hacerse más integrado. Entonces, son muchas las cuestiones en ese sentido que plantean algunas contradicciones con lo que dijo anteriormente. Ahora, por ejemplo, acaba de decir que existe una garantía constitucional cuando no hace mucho tiempo decía que la Constitución era la engañifa lampedusiana para que el franquismo se prolongara y cosas así. Y ahora, de repente, es usted un custodio de esa misma engañifa. Entonces, son esas contradicciones. ¿Hasta qué punto cree usted, primero, que eso lo convierte en un personaje difícil de creer para el voto más centrado, que no su caladero habitual? Y segundo, si usted se está quejando de la violencia verbal que ayer hubo en el debate, pero es que la violencia verbal es lo que usted lo ha convertido en un personaje público.
Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros pensamos que en este país las élites políticas convirtieron lo mejor de la Constitución en papel mojado. Yo siempre he dicho que tener una Constitución que dijera que que la riqueza tiene que estar subordinada al interés social, es una magnífica noticia. Y nosotros proponemos cambios. A nosotros no nos pareció bien que se reformara el artículo 135 de la Constitución por el Partido Popular y el Partido Socialista, y que eso además se hiciera sin preguntarle a los ciudadanos. Creo además que el protagonismo en los avances sociales en nuestro país en los últimos 40 años tiene que ver con nuestro país, con los ciudadanos de nuestro país. Y respecto... ¿Cuál era la segunda pregunta que me hacía? Ah, respecto al tono.
La agresividad, que ahora, que usted ahora le produce un gran repelús, la violencia verbal.
Creo, con todo el respeto, que nosotros desde el principio, cuando aparecimos en los medios de comunicación, inauguramos el debate con datos. Creo que fuimos de los primeros que íbamos a los debates habiendo estudiado, diciendo las cosas como son, pero creo que siempre con un tono respetuoso y apoyado en datos. Creo que si no, pues no nos hubieran invitado tanto a las tertulias, y para nosotros es un patrimonio político fundamental. Es verdad que en los últimos 2 años Podemos ha pasado de ser una formación política que irrumpe en las elecciones europeas a convertirse en una fuerza política de gobierno y con un programa que puede aplicarse inmediatamente, y estamos orgullosos de ello.
Si alguno de... si Melchor o si Baltasar queréis preguntar algo, si no, este hombre tiene que coger un avión, porque hoy creo que tiene, no sé, 7 mítines, 2 entrevistas, 4...
Yo quiero hacer una pregunta.
Sí.
Buenos días, Pablo. Soy Melchor Bustos.
¿Qué tal?
Melchor Bustos.
Quería preguntarle, yo celebro de todas formas este redescubrimiento del espíritu de la Constitución y de la transición que la reivindica, y de todas formas sí pienso que usted hace mucho hincapié en la separación, en la falla que hay entre vieja y nueva política, pero es evidente que, bueno, la política lleva bastantes siglos inventada y que es difícil que ustedes inventen algo nuevo más allá de la posibilidad de pactar con el otro aspirante a portavocear la nueva política, que es Albert Rivera. Yo quería preguntar en concreto por uno de los aspectos en los que en sus debates han estado más de acuerdo, que es la reforma de la ley electoral. ¿Usted se ve pactando con Ciudadanos una reforma de la ley electoral que gane representatividad a las nuevas fuerzas? De forma que
creo que es uno de los elementos en los que podríamos estar de acuerdo. En nuestra Constitución se dice que el sistema electoral debe ser proporcional, pero como ustedes saben, antes, cuando mencionaba la ley de reforma política, el sistema electoral en España se diseña en aquel momento estableciendo una circunscripción que en la práctica hace que el sistema no sea proporcional, que es la circunscripción provincial. Yo he dicho muchas veces que sería mucho más razonable tener un sistema electoral que se aproximara un poco más a ese principio de proporcionalidad que establece la Constitución y al principio de una persona un voto. Y nosotros además también llevamos en el programa algo que nos parece clave, que es una moción de confianza ciudadana al presidente a mitad de mandato para el caso de que no cumpliera su programa. Y creo además que en España hay una sana tradición de regeneración política. Basta releer a Joaquín Costa y lo que significó, pues incluso el espíritu del señor Ortega y Gasset, de la necesidad de regenerar España, que es algo que recurrentemente y para bien aparece en nuestra historia, la necesidad de superar lo viejo y apostar por, digamos, por estilos nuevos. Creo que humildemente nosotros lo hemos conseguido, que en este último año y medio España ha cambiado mucho. La gente tiene mucho más interés por la política, la gente tiene mucho más interés por los debates, que son debates de verdad, debates que marcan los periodistas y que no negocian los partidos, y creo que eso es una buena noticia. Yo creo que España ha cambiado mucho, ahora se trata de que cambie el Parlamento y el Gobierno.
Pablo, no lo entretengo, que sé que tiene que... Ya un día, con tranquilidad, hablamos del referéndum de independencia de Andalucía, que yo estaba en Andalucía, no me enteré, y se me pasó la oportunidad en el 77, pero eso ya con tranquilidad me lo explica usted.
Hablamos cuando quieras, Carlos. Lo que hubo el 4 de diciembre de 1977 en Andalucía fue una afirmación nacional andaluza que, sin embargo, no planteaba ninguna voluntad de independencia, sino afirmar políticamente una nación y la voluntad de estar dentro de España.
Lo de la nación, perdóname, nadie de los que salió, Pablo, hablaba de la nación andaluza. Bueno, de la nación andaluza no habla casi nadie. Porque, entre otras cosas, a mí me pasa como Felipe González. Llevo mucho tiempo buscando la identidad nacional de Andalucía y no la he encontrado. Otra cosa es que exista o no, yo digo lo que Felipe. Pero eso no
creo,
no te distraigo ahora.
Carlos, que hay muchos andaluces que se sienten andaluces y al mismo tiempo españoles, y creo que eso nunca ha sido ningún problema, pero que existe un sentimiento nacional en Andalucía que a mí me parece muy saludable.
La nación en Andalucía es España.
Yo creo que los andaluces se pueden sentir andaluces y españoles
en
cualquier caso, si eso no hay quita. Que respetar las expresiones de cada uno. Yo tengo la impresión de que a veces desde Madrid ha habido un espíritu y una actitud demasiado inmovilista y demasiado centralista, que hace que mucha gente en Andalucía y en otros lugares diga, bueno, pues ser español no es solamente lo que digan los señores de Madrid, y creo que eso es muy razonable.
También sí. Los andaluces son oprimidos de Madrid, los tenemos, somos malvadísimos.
Pablo, que nos llamamos un día y hablamos.
Claro que sí, Carlos.
Un abrazo.
Un placer.
Feliz campaña.